Génesis 45. Les invito a ponernos de pie y leer la palabra de Dios en esta tarde. Versículo 1. Versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y un versículo más en Génesis 50, después de la muerte de Jacob. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta llegar al versículo 21. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos. Venían de enterrar a Jacob, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Padre celestial, gracias por las pruebas y las circunstancias que pasan en nuestra vida. Alguien ha dicho que no podemos juzgar la providencia de Dios cuando estamos en medio de ella. O, usando una expresión, no podemos juzgar sabiamente la providencia de Dios cuando estamos del lado oscuro de la providencia. Debemos reconocer, Señor, que aunque tu mano derecha de poder no se manifiesta y no la podemos ver, tu mano izquierda está debajo de nuestra cabeza. Y aún aquellas cosas que parecen en nuestra contra, tú las vuelves en bendición. Bien dijo o escribió la hipnóloga Elizabeth Prentice, que venga la aflicción, dolor también. Mis compañeros son para mi bien. A ti me acercarán y así sentir me harán mi amor crecer, mi amor crecer. Reconocemos, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a tu propósito les has llamado. Gracias, Señor. Gracias. Porque es bueno sufrir haciendo el bien, si tu voluntad así lo quiere. Te pido que este mensaje nos venga a consolar, fortalecer, aún a venga a sanar tal vez rencores, amarguras de nuestro corazón por circunstancias que tú has permitido, Señor. Y podamos ver el lado claro de la providencia de Dios. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En la oración he compartido la carga de esta noche para el mensaje de la palabra. Y voy a abundar en ello. Pero quisiera leer una breve biografía, no es una biografía completa, por supuesto, pero dentro de este libro que se llama La Historia de la Biblia, Reina Valera 1960, el autor presenta algunos perfiles biográficos de los revisores de la versión 1960. Habían algunos hermanos mexicanos, colombianos, peruanos, y entre ellos, un cubano. Y me llamó mucho la atención leyendo este libro y me hizo meditar y trajo a mi corazón la carga de lo que esta noche queremos predicar. Este hombre se llama Alfonso Rodríguez Hidalgo, o se llamó, murió en 1994. un hombre ya murió de buena edad. Y si usted quiere, al final le puedo mostrar la foto que está aquí y para que veamos los rasgos de su rostro. Y ahorita van a entender por qué digo esto. Alfonso Rodríguez Hidalgo nació el 30 de enero de 1907 en la ciudad de Santi Espíritus, en Cuba. Aunque la gente le conocía simplemente como Alfonso Rodríguez Hidalgo, su partida de nacimiento, su acta de nacimiento y otros documentos oficiales prueban que su nombre completo realmente fue Alejandro Alfredo Rodríguez Hidalgo. Su padre, Pedro Rodríguez Fernández, fue un inmigrante de España. Su madre, Emilia Manuela Hidalgo, nació y se crió en Santi Espíritus, ahí en Cuba. El año 1914 fue un momento decisivo en la vida de Alfonso. Esto fue debido a la muerte repentina de su padre, así como el accidente de Alfonso. Este niño a los 7 años tuvo un accidente. A la edad de 7, al jugar con un primo de su edad, ocurrió una tragedia que lo afectaría el resto de su vida. Él recibió una lesión en su cara y la subsiguiente infección produjo un crecimiento incontrolable de gangrena. Al poco tiempo, sus labios, mejillas, mentón y nariz prácticamente desaparecieron. Solo sus ojos, la parte superior de su nariz y su frente resistieron el avance rápido de la gangrena. De ese punto en adelante, él sintió la necesidad de usar una venda elástica a través de su cara para cubrir su apariencia horrenda. Se le llegó a conocer en su barrio como el niño sin cara. Y aquí hay una foto de, ¿verdad? Lo pueden verla después si gustan, con una venda. Como consecuencia de todo esto, él se volvió tímido. Después de la cuarta cirugía en el hospital local, el cirujano recurrió a su madre y solemnemente declaró: tal vez tengamos que operarlo otra vez. Y entonces quizás tengamos que sacarle los ojos y lo que todavía le queda de nariz y orejas, a menos que la gangrena se detenga. Aún sin medicamentos y tratamientos médicos, la gangrena se detuvo. Él consideró esto el primer milagro en su vida. Entretanto, aunque la gangrena detuvo su trabajo destructivo, la condición física de Alfonso continuó deteriorándose. Se puso difícil de entender su forma de hablar y acabó mudo hasta la edad de 14 años. El pequeño Alfonso llegó a un punto donde ya no pudo comer. Métodos ingeniosos tuvieron que ser inventados para alimentarle. Un pedacito de madera tuvo que ser introducido entre sus dientes hasta que las mandíbulas se abrían lo suficiente como para permitirle al niño de 7 años de edad ser alimentado con la salida de una tetera o una mamadera, que le llaman aquí, o un biberón. Y de la edad de 7 hasta 14 años, él logró sobrevivir siendo alimentado de esta cruda manera. Lo cual Rodríguez, que es el apellido de él, Alfonso Rodríguez, consideró ser el segundo milagro en su vida. Temiendo que otros contraerían la enfermedad, la escuela católica donde él iba expulsó a Rodríguez. Su madre fue una católica devota. Así es que ella agonizó sobre la decisión de colocarle en la escuela de los odiados herejes. En septiembre de 1915 se inscribió en la escuela presbiteriana Carlos de la Torre en Santi Espíritus. En el año escolar de 1917-1918, cuando su nueva maestra misionera, Ida Pilland, observó su condición deplorable, ella estaba horrorizada y decidió que se debía hacer algo. Ella inmediatamente pensó en el doctor Joseph Johnson, un cirujano distinguido en el Hospital Bautista de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Fue un cirujano desacostumbradamente bueno que oraba con sus pacientes, un cristiano de la fe bautista. En junio de 1920, con la ayuda del doctor Edward Odell, secretario de Misiones Presbiterianas en Cuba y Puerto Rico, así como también del pastor William Hutnut de la Iglesia Presbiteriana de Youngstown, Ohio, fueron recolectados suficientes fondos para el viaje a los Estados Unidos para la cirugía facial reconstructiva. Le tenían que hacer muchas operaciones en su cara para poder literalmente reconstruirle su cara. La primera vez que él viajó a los Estados Unidos, la inmigración y las autoridades de salud en el puerto de Nueva Orleans temieron que él llevaba una enfermedad contagiosa peligrosa. Para asegurar su aislamiento de la población en general, alojaron a este jovencito y al ministro que lo acompañó en la cárcel local hasta que fue comprobado que él no era un peligro para otros. En el hospital, el doctor Johnson iba al cuarto de Alfonso y debido a que él no sabía inglés, el niño o el jovencito, le dibujaba cuadros detallados de la siguiente operación. Cuando el niño entendió lo que iba a suceder, él se arrodillaba al lado de la cama con el doctor Johnson y oraban juntos. Desde el año 1920 hasta 1929, él viajó a los Estados Unidos durante las vacaciones escolares para cirugías reconstructivas sucesivas. La carne usada para reconstruir la cara de Rodríguez fue tomada de su muslo, de una de sus piernas. Por más de un año, él no podía caminar, pero lentamente pudo progresar de cama hasta silla de ruedas, luego de muletas hasta bastón. Tuvo que aprender a hablar otra vez, y cuando lo hacía, sus labios se movían poco y en una manera extraña, pues eran, como citan, labios dados por Dios, pero hechos por el hombre. Después de 33 cirugías, los doctores cerraron un capítulo en su vida al declarar finalmente: es todo cuanto podemos hacer. A la edad de 14 años, Rodríguez experimentó lo que él consideró ser el tercer y máximo milagro de todos, lo que denominó mi nueva vida en Cristo. Con su cara envuelta en vendajes, gasas y algodones, una tarde él deambulaba sin rumbo fijo entre las calles de Sancti Spíritus, con su corazón agobiado y adolorido, triste y abatido, con un sentido completo de desesperación y derrota. Él se encontró enfrente de una iglesia presbiteriana mientras cantaban en ese momento el coro que decía: hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Las palabras del himno penetraron las profundidades de su corazón mientras caminaba más cerca a las puertas de la iglesia. No se atrevió a entrar porque no quiso ser un espectáculo para los creyentes adentro. Desde el exterior de la puerta de la iglesia pudo ver y oír al predicador adentro. El pastor predicó un mensaje sobre la necesidad de tener fe en Dios y cómo nada es imposible con Dios. Las palabras del sermón eran como un dardo de fuego en su corazón y fue exactamente lo que necesitaba oír. Esa noche no podía dormir. La convicción fue tan intensa que comenzó a llorar hasta que su almohada estaba mojada. Por primera vez en su vida, oró clamando a Dios para salvarle, aunque en una voz audible, aunque no en una voz audible, ya que él aún era incapaz de hablar. Le dijo al Señor esa noche que estaba poniendo su fe en él y que creyó todo lo que oyó al predicador predicar esa noche. Él también añadió que si el Señor le permitiría volver a hablar, él recorrería el mundo diciendo que hay un Dios de amor y misericordia que bendice a todos cuanto necesitan de su gracia y su poder. José Acosta, escribiendo para el Heraldo Cristiano, narra la experiencia de salvación de Alfonso. En el mes de septiembre de 1920 es convertido en cristiano. Acepta a Jesucristo como su salvador personal. Poco tiempo después se unió a la iglesia presbiteriana. Lo que tomó lugar fue a pesar de las advertencias. Se unió a la iglesia presbiteriana a pesar de las advertencias de su madre católica, devota, quien había amenazado. Si te unes a esa iglesia hereje, tu maleta estará empacada y lista para ti cuando regreses a casa. Si abandonas nuestra fe, debes encontrar otro hogar. Su madre no cumplió con su amenaza. Con el ánimo del pastor de la iglesia presbiteriana, durante los siguientes 6 meses leyó la Biblia completamente 2 veces. Después de la conversión de su madre en una campaña evangelística, 3 años más tarde, ella, la mamá, comentó a su hijo: la pregunta que contesté esta noche, comencé a hacerla 3 años atrás. Y dijo la madre: quise saber lo que significa tanto que un niñito esté dispuesto a dejar su hogar. Además de su madre, miles, se dice, encontraron a Cristo a través de su influencia. Eventualmente, cada uno de sus hermanos dejó la iglesia católica. El último hermano en ser convertido fue José, quien procedió a unirse a una iglesia bautista en La Habana. Al hacer comentarios acerca de la conversión de su familia entera, Rodríguez, este hombre, Alfonso Rodríguez, este niño jovencito, una vez dijo: el problema en mi cara ha sido la bendición más grande en mi vida. Rodríguez elocuentemente resumió su testimonio así: precisamente, y estaba escribiendo él, diciendo él, esta cara fea, torcida y llena de cicatrices, muy visibles, por cierto, porque en esta cara Jesucristo ha dejado las huellas de sus manos benditas, talaradas y ensangrentadas por los clavos de la cruz del Calvario. Hoy por hoy, las 24 horas del día y los 365 días del año no me son suficientes para expresarle al Señor mi profunda gratitud y mi eterno agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por mí, no solo dándome una nueva cara, sino sobre todo y más que nada, dándome una nueva vida. Rodríguez comenzó a enseñar por primera vez en una escuela bíblica vacacional en su iglesia, en Sancti Spiritus, en 1924. En 1930, él se convirtió en el superintendente de la escuela dominical de su iglesia. 21 de agosto de 1934, Rodríguez se casó con una misionera americana de Iowa, de nombre Matilda Lutzen. Tuvieron 2 niños, Ana Matilda y Alfonso. Alfonso empezó su carrera en educación enseñando 5.º grado. Mientras acababa su último año en la escuela secundaria. Empezando en 1933, llegó a ser director de la escuela presbiteriana en el pueblo de Caribarien por 4 años. Empezó con solo 36 estudiantes y para su partida en 1937, 260 estudiantes estaban matriculados. Él se graduó con una licenciatura del Instituto de Santa Clara el 30 de julio de 1934. Después de su liderazgo exitoso en Caribarien, Rodríguez fue transferido a la escuela conocida como La Progresiva en Cárdenas. En septiembre de 1934 se inscribió en la Universidad de La Habana, donde procedió a obtener un doctorado en historia y filosofía, así como también un segundo doctorado en sociología y psicología. Rodríguez fue considerado por un escritor de haber sido uno de los mejores educadores de Cuba. Pareció que estaba destinado a permanecer como educador, pero Dios tenía otros planes. En 1942, Rodríguez mudó a su familia a Arizona, en los Estados Unidos, para hacer estudios avanzados en la Universidad de Tucson. Mientras estuvo allí, participó en un ministerio para los indígenas de Tucson. Fue alrededor de este tiempo que sintió el llamado para el ministerio. Existen escritos que también colocan a Rodríguez en la Universidad de Nuevo México, alrededor de este mismo tiempo, pero no se pudieron confirmar con comunicaciones con la universidad. Al recibir su llamado al ministerio, se inscribió en el Seminario Teológico Princeton, en Nueva Jersey, en 1944, y obtuvo su doctorado en teología. Él logró financiar su educación aceptando una posición como capellán en un campamento cercano de 600 obreros mexicanos del ferrocarril. Fue ordenado luego al ministerio, aunque ya había adquirido experiencia considerable como un predicador laico. Al obtener su doctorado en teología, regresó a Cuba a fines de 1947 y se convirtió en el presidente del Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. Fueron 127 estudiantes los que graduaron durante los 13 años que él dirigió el seminario. Su tesis de 244 páginas sometida a Princeton en cumplimiento parcial para su doctorado se tituló Implicaciones de la doctrina de la justificación por la fe, en la que contrastó el punto de vista católico de justificación contra la posición ortodoxa de justificación por la fe en la cual él creyó. Sus propios estudios acerca de las creencias y las prácticas de la Iglesia Católica ayudaron a prepararle para las batallas diferentes que afrontaría. Mientras fue presidente en el seminario de Matanzas, los católicos estaban intentando obtener permiso para enseñar religión en las escuelas públicas. Él describió su sentimiento hacia esta situación en una carta a un amigo personal en 1956. Y le dice, por la gracia de Dios, este intento del romanismo quedó frustrado ahora. Pero debemos mantenernos muy alertas, porque sin duda la jerarquía católica romana tratará nuevamente de lograr este objetivo que tanto desea. Rodríguez empezó una serie de dos partes sobre el tema la fe cristiana y el hombre moderno, que comenzó a ser emitido por la radio en Barranquilla, Colombia, el 21 de septiembre de 1959. Cuando predicó, le suplicó a su audiencia aceptar a Cristo como su Salvador, y acabó su primera emisión de esta manera, diciendo, estamos convencidos de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de los libros sagrados, inspira hoy a todos los que de manera humilde y con espíritu de oración leen la Biblia para conocer la voluntad de Dios y recibir inspiración y divinos estímulos para vivir la vida cristiana a plenitud. Es por eso que te recomendamos a ti que nos escuchas en estos momentos que adquieras una Biblia y comiences enseguida a leerla pidiéndole a Dios en oración que con la asistencia del Espíritu Santo llegues tú por medio de la lectura de la Biblia a abrir tu corazón a Cristo y recibir la salvación, la libertad y el sustento que Él te ofrece. Al día siguiente, un sacerdote católico de alto nivel visitó las oficinas de la estación de radio. En una manera repentina y arbitraria, la emisión programada para el siguiente día se canceló y el gerente de la estación radiodifusora se vio forzado a admitir que la cancelación fue debida a la intervención de oficiales católicos. Rodríguez fue un miembro vital del Comité de Revisión de la Biblia, ya que él asistió al menos a una parte de todas las reuniones principales del comité, con excepción de la reunión del subcomité llevado a cabo en Panamá en 1956. Él actuó como anfitrión para la reunión del subcomité que se reunió en su seminario en Matanzas, Cuba, en 1957. En 1961, él dejó Cuba y fue pastor en los Estados Unidos. Más tarde logró regresar varias veces a predicar el Evangelio en su isla natal. Él ocupó el puesto honorario de vicepresidente de las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1957 hasta 1963. Después de su jubilación, continuó viajando y predicando el Evangelio. Él ha sido considerado por algunos de haber sido uno de los más brillantes y más grandes predicadores del Evangelio en Latinoamérica de todos los tiempos. El autor Robert Haynes describió a Rodríguez en los siguientes términos. Este es un hombre, dijo, cuya cara fue reconstruida de la carne de su muslo. Este es un hombre cuya mente superior podría haber permanecido subdesarrollada. O decir, no se hubiese desarrollado su capacidad, porque hubo personas repugnadas por un niñito que escondía su rostro con un pañuelo. Este es un maestro que dejó de enseñar historia y educación cívica para que pudiera comenzar a enseñarles a los hombres a predicar el Evangelio. Este es un hombre que cuenta su propia historia simplemente con una frase. Dijo así Alfonso, Dios me devolvió mis labios. Y yo debo usar mis labios para hablar por él. Y bien, de esta manera que quería compartir y termina diciendo, vivió hasta tener 87 años y falleció en 1994. No conozco más de la historia, de su posición teológica y diferentes circunstancias, pero sin duda, para mí fue muy impresionante ver lo que Dios en su providencia puede lograr a través de una circunstancia difícil. En todo esto, no queremos dejarnos llevar por los sentimientos, pero es una realidad que Dios, cuando permite circunstancias en nuestras vidas, Él tiene un propósito. Amén, hermano. El pasaje que leíamos en Génesis capítulo 45, es el momento en que José se revela a sus hermanos. Se revela como su hermano. 13 años. No, más de esos. A ver, déjeme ver, ¿sí? 30, tenía 30 años cuando se hizo faraón en Egipto, habían pasado 7 y luego 2, tenía 39 años. Lo habían dejado de ver 22 años sus hermanos. Y se revela a ellos. La historia la conocemos. Dice la Biblia, si me siguen, por favor, hermanos, los niños que están, por favor, síganme. Ustedes conocen la historia de José. Vayan, por favor, a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 18 dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, a José, antes que llegara cerca de ellos, sus hermanos estaban pastoreando en una parte y él venía a ellos para saber cómo estaban y darle reporte a su padre. Lo vieron de lejos y dice versículo 18, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, su hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Años después, si gusta ir conmigo, ahí a Génesis capítulo 42. Cuando llegan los hermanos de José por primera vez a Egipto para comprar alimentos. Génesis 42, versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Versículo 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis, estoy en el versículo 20 de Génesis 42, traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ellos se recordaban, habían pasado 22 años, pero ellos se acordaban que habían pecado contra su hermano. Pues vimos la angustia, mire por favor, versículo 21. Vimos, ¿me está siguiendo, hermano? Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sin duda, José vivió momentos muy angustiosos. El solo hecho de haber sido vendido, traicionado, despreciado por sus propios hermanos. El tiempo, ese momento en que él fue llevado, encadenado probablemente hasta Egipto, por el desierto, como un esclavo de los madianitas. Dios le prosperó aún en la casa de Potifar, el capitán del ejército de Faraón, pero aún en su prosperidad vinieron pruebas. Y por mantenerse haciendo la voluntad de Dios, él sufrió la calumnia de la esposa de Potifar y pues el mal juicio de Potifar, y fue puesto en la cárcel. Más de 2 años estuvo en la cárcel, hasta que luego Dios le sacó y le llevó a ser el segundo de Faraón. Hay un pasaje, si gusta ir conmigo, al Salmo 105. Salmos 105, por favor. Donde se da la historia de los patriarcas y habla de José. Versículo 16, Salmo 105, 16, dice el Señor: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Probablemente se refiere cuando lo llevaron a Egipto o cuando lo metieron en la cárcel. Y luego dice, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió, ¿qué dice? Su palabra. El dicho de Jehová le probó. En cárcel fue puesta su persona. La palabra ahí para persona es la palabra alma. Su alma fue extremadamente probada allí en la cárcel. Circunstancias adversas. No vemos aquí un problema de salud necesariamente, como el testimonio que leímos, pero sí otras situaciones. Pero finalmente, vaya conmigo a Génesis 45. Años después, 7 años han pasado desde que José salió de la cárcel. 9 años, quise decir, han pasado. José es un hombre respetado ahora y sin duda ha tenido tiempo para meditar. Tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho en su vida. Aún el tiempo en que sus hermanos regresaron a Canaán y Simeón se quedó encarcelado y luego ellos regresaron. Todo ese tiempo, ahora que vio a sus hermanos, él estuvo sin duda meditando en la providencia de Dios. Aún antes de Génesis 45, si mal no recuerdo, ¿dónde es que tuvo a sus hijos? No sé si los tuvo después de Génesis 45. Creo que es antes. Bueno, ahorita lo vemos. Sí, Génesis 41. Antes de leer Génesis 45, mire por favor Génesis 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 47, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años. 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo. 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. En esos 7 años de gran abundancia y prosperidad, Dios le concedió sus 2 hijos. Y él, versículo 51, bueno, tuvo sus 2 hijos con su esposa que se llamaba Asenat. Y el 51 dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Qué expresión, ¿no? Toda la casa de mi padre. Todas las circunstancias, la situación con sus hermanos, los recuerdos de su padre, los recuerdos de ser un hijo apreciado por su padre, tal vez no sintiéndose querido por mucho tiempo, Dios me hizo olvidar. Y Manasés significa el que hace olvidar. Versículo 52, y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, y otra vez, si se dan cuenta, hermanos, en estos 2 versículos, 51 y 52, y los que vamos a leer en el 45, él siempre antepone a Dios. Por lo menos nuestra traducción así está expresado. Dice el 51, Dios me hizo olvidar. 52, le puso por nombre Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar, ¿en dónde? En la tierra de mi aflicción. Qué paradoja, ¿no? Dios me hace fructificar, ¿en dónde? En la tierra de mi aflicción. Así que cuando sus hermanos vienen a él, en Génesis 45, o él se revela, se muestra a sus hermanos, que él es José, el que ellos vendieron a Egipto, en el versículo 5, Génesis 45, 5, le dice José, ahora pues, no os entristezcáis. Les acaba de decir, yo soy José, en el 4, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué noticia, ¿no? A sus hermanos, ¿no? Yo soy José, el que vendisteis para Egipto. Para esas alturas, los ya han puesto en la cárcel, ¿verdad? A uno de sus hermanos, los han catalogado como espías, como ladrones, porque pusieron el dinero en sus costales de comida. Ellos están esperando lo peor. Y resulta que es José el que nosotros vendimos. Pero José les dice, el versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué? ¿Puede una persona decir eso? Que no te pese de haberme vendido acá. Espérate, José, pero te quedaste solo, sin padre. Ya te habías quedado sin madre. Te quedaste sin padre, sin hermanos, te quedaste solo. Y ahora dices, no os pese haberme vendido acá. Sí, dice, porque, versículo 5, para preservación de vida, ¿qué dice? Me envió Dios delante de vosotros. O sea, no fuiste ustedes los que me vendieron, ni ustedes estuvo en sus manos el que yo viniera a Egipto. Dios me envió acá. Y analizando, hermanos, cuando hemos estudiado la vida de Jacob, el ser de Jacob, y la vida de sus hijos, cómo cada uno de ellos fue perdiendo literalmente la primogenitura por sus acciones. Y cuando vemos los hijos de Bila y los hijos de Zilpa y el carácter de Rubén y la actitud y el carácter colérico, por usar una expresión, de Simeón y de Leví, y el infiel Judá, porque Judá dejó a su padre y se fue y se casó con una cananea, y dos hijos murieron porque Dios los mató. Cuando vemos todo eso, vemos que fue una providencia de Dios que Dios hubiese sacado a José de haber crecido entre sus propios hermanos. Literalmente, la obra espiritual que hizo Dios en José tuvo que ver con la necesidad de sacarlo del seno familiar. Dios, a través de circunstancias, a través de situaciones, a través de cosas que parecen en nuestra contra. Versículo 6, Génesis 45, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 27, y otra vez, Dios. Yo le animo a que subraye esas veces que dice, Dios. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo. Dios. Y sin duda conocemos el pasaje que leíamos en Génesis 50. Cuando sus hermanos vienen con él y mira, nuestro padre dijo que los perdones y aquí estamos nosotros como tus siervos. Y José les responde, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Voy yo a juzgar las cosas como si yo fuera Dios? ¿No hay un Dios detrás de todo lo que ha pasado en mi vida? ¿Puedo yo aún, hermano, detenerme y tratar de juzgar mi vida pasada como si yo fuese Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué esto? ¿Estamos acaso usted y yo en lugar de Dios? No, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pensamientos malos, intenciones malas de hombres alrededor de esta víctima. Era 1 contra 11, o 10, mejor dicho, no estaba Benjamín ahí. Si volteamos un poquito, tal vez a nuestro pasado, tal vez nos hemos encontrado en situaciones similares, donde hombres, mujeres, circunstancias, situaciones, amigos, situaciones, nos han envuelto en una situación que pudiéramos nosotros decir, ¿dónde estaba Dios cuando estaba pasando esto? Pero gloria a Dios que Dios estaba allí. Allí. Y Él por su pura gracia ha encaminado a bien. Ha encaminado a bien. Es impresionante al leer la historia de este hombre que leíamos, Alfonso Rodríguez. Algo que pareciera ser una terrible desgracia. se convirtió en la puerta para venir al Evangelio. Gracias a Dios que por esa cara fea y con esa situación lo expulsaron de la escuela católica. Y gracias a Dios por esa circunstancia lo llevaron a esa condición de, para él darse cuenta que hay poder sin igual poder en la sangre que él vertió. Isaías leía, vaya conmigo a Isaías, hay un pasaje en el versículo 1, 51 quise decir, Isaías 51. Isaías 51. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 1 y versículo 2. Oídme, ¿está ahí, hermano? Oídme, dice, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Es un mensaje para aquellos que buscan a Jehová, ¿no? Y dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué era Abraham cuando Dios lo llamó? Un idólatra. ¿De dónde Dios lo sacó? No hay nada digno en nosotros. Pero Dios nos dice, tú que buscas a Jehová, mira la piedra de donde fuisteis cortado. Regresa y ve el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. El hueco de la cantera. Una cantera es una, puede ser un monte o una piedra grande, un monte que es pedregoso, es una piedra. Y allí golpean ese monte y toman piedras. Pueden hacerlo con, hoy en día pues hay instrumentos muy grandes. Cuando uno va, llama la atención, cuando uno va a tiempo atrás, cuando iba a Ensenada, en la parte hasta atrás de Ensenada, hay unas cementeras grandes. Y ahí están justo pegadas a un cerro. Y de ahí, ¿verdad? Usan toda esa piedra. Y la trituran y todo eso, y de ahí hacen el cemento. ¿Sí? Que después, obviamente, está como en polvo, se le pone agua, arena, y un poco de grava para que haga volumen, pero y luego se solidifica y se hace como piedra. Viene de la piedra, la cantera. Cuando hicieron el templo de Salomón, había muchos hombres que se dedicaban a cortar las piedras. Y las cortaban, las sacaban de la cantera y luego las modelaban y las ajustaban justo a las medidas que tenían que ir en el templo. Pero el hueco de la cantera queda allí, si podemos decir, el molde o la forma de que nos hace recordar de dónde Dios nos sacó. Esa piedra moldeada después, pues ha perdido varias de sus, ¿cómo puedo decirlo? Diferentes formas o protuberancias y se ha moldeado, ahora se ha alisado a lo mejor. Pero hay que recordar el hueco de la cantera de donde Dios nos ha tomado. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La misericordia de Dios, como se ha mostrado a través de su providencia. Yo puedo recordar, y hay cosas muy personales, que puedo darme cuenta en mi vida, que si esas cosas, cosas difíciles, no hubieran sucedido en mi vida, estoy seguro que no estuviera en el lugar donde el Señor me tiene ahorita. Aún como esas cosas marcaron mi vida para librarme de situaciones posteriores. No es algo que quiero necesariamente animarles a que constantemente lo hagan. Pero sí, de tiempo en tiempo es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. Recordar de dónde Dios nos sacó. Es impresionante. Cada uno tenemos nuestro pasado. Y no quiero que vea solamente, no es como un testimonio, ¿no? Que hoy en día a veces se dan, ¿no? No, pues yo era esto y yo era el otro, y pareciera que mientras más peores éramos, ¿verdad? ¿Verdad? Vea la gracia de Dios en todo eso. Vea aún circunstancias que Dios permitió. A lo mejor ni siquiera pasaba por su mente cuando era un niño que usted iba a ser cristiano, un día iba a encontrarse con Cristo. Pero esa situación, Dios la permitió. Es importante aún voltear hacia atrás y no ver nuestro pasado como una especie de autocompasión y como si, no, pues es que por mi sufrimiento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las cosas que Dios nos ha concedido vivir. Pero Dios. Y a veces uno voltea hacia atrás y no sé si es un pleonasmo, ¿verdad? Pero no dan ganas ni siquiera recordar ciertas cosas. Pero es bueno ver cómo Dios. Haga memoria. Recuerde cuando era un niño. Recuerde las situaciones que vinieron a su vida. Aún los momentos difíciles, sepa que había un Dios. Le animo que pueda venir y traer bajo la sangre, esa sangre poderosa, cualquier rencor y amargura del pasado. Y sí, que pueda encontrar el mismo consuelo que encontró José en Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí. Aún con aquellos que afectaron su vida, lastimaron su vida, victimizaron su persona. Puede decir Dios. Y hay cosas que no entendemos y dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no sería mi vida más sana, más saludable, más feliz si eso no hubiese pasado? Recuerde lo que José le dijo a sus hermanos. ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Si usted pudiera reescribir su vida, le cambiaría algunas cosas. Estoy seguro que seríamos tentados a hacerlo. Pero acuérdese que el autor es el Señor. Es el Señor. Y sí, a veces decimos, bueno, pero es que si mi vida no hubiese sido así, no sería como soy. Bueno, a lo mejor gracias a Dios es como es, para que la gracia de Dios se manifieste. Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda, la gracia. Dios. Es impresionante pensar en las cosas que Dios hace en diferentes vidas, situaciones, y cómo Dios se manifiesta de una manera tan fiel. Me quedo con lo que este hombre Alfonso dijo: el problema en mi cara ha sido la bendición más grande en mi vida. Tal vez José, eso es lo que estaba expresando. Dios me trajo aquí y ha sido una bendición. Que sí, en cárcel fue puesta su persona. Tal vez tu situación no es la ideal. Tal vez han venido circunstancias y pruebas a tu vida. No tienes lo que otros tienen, pero tienes a Dios. Y Dios ha sido fiel. ¿Sabe que el dinero no da la felicidad? La presencia de Dios en un hogar es suficiente. Falte padre, falte madre. Cuán fiel es nuestro Dios. Lo que deberíamos, hermanos, y me incluyo, es lo que verdaderamente, y no digo que no lo hace ahora, pero incitaba mi corazón para servir a Dios. Cuando yo era un joven, me acuerdo que estaba muy agradecido con Dios de donde Él me había sacado. El mismo catolicismo y la vida se me hacía muy breve como para no entregársela al Señor. Dios nos libre de perder. De perder esa, ¿cómo lo digo? Esa celos, sentimiento o esa, no sé cómo expresarlo, eso que nos emociona, eso que toma nuestro corazón. Oh, lo que Dios hizo conmigo. Como dijo este hombre, Dios me ha dado labios nuevos, y ahora esos labios yo los voy a usar para proclamar su nombre. Dios nos ha dado una vida nueva. Dios nos salvó. Dios nos restauró. Dios nos rescató. Recuerde su juventud, recuerde los pecados de su juventud, recordemos. Y aún como aquella mujer le dijo al rey David, cuando le hablaba y que intercedía por Absalón, le dijo de esta manera, para concluir esta noche, en 2 Samuel, dice: de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Sí, somos como aguas derramadas por tierra. Derrame usted 1 litro de agua en la tierra, vuélvala a juntar. Es algo imposible casi. Pero aún así, aunque somos aguas como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, pero Dios no quita la vida, sino que provee medios. Literalmente esa frase dice, Dios piensa pensamiento. ¿Qué es lo que quiero hacer en esa vida? De la cual parece que nada se puede lograr. Oh, Dios le encanta. Se deleita en que en una vida su gracia sea solo la que reine. Que eso sea una realidad en nuestra propia vida. Oremos al Señor en esta noche, amados hermanos. Si usted desea darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, le animo a que ore al Señor. Venga al altar si gusta, hermano. Tomemos un tiempo en oración. Seamos sensibles a lo que Dios ha hecho en nosotros. Y aún esta noche le animo a que le pueda decir al Señor, Señor, perdóname por vivir como si de mí dependiera la vida. Cuando tú has hecho obras maravillosas. Quiera esta noche que nuestro corazón se rededique al Señor en una profunda gratitud a Él. Oremos, hermanos. Tomen un tiempo para orar esta noche.